Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Hola, muy buenos días, buenas tardes. Les saluda desde cabina Jorge Chaboya, agradeciendo a toda la audiencia que nos está escuchando. Buenos días, doctor Macedonio. Buenos días, Julio.
¿Qué tal, doctor Chaboya? Muy buenos días y ya creo que buenas tardes a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en esta hermosa región de Bahía de Banderas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Macedonio? Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Estamos aquí a la orden.
Pues arrancamos ahora el programa Metrópoli en la Mira con un tema muy apasionante, un tema que desborda muchas opiniones, pero que es necesario y que es muy importante que tengamos en precisamente, como dice el programa, la mira en lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra realidad cotidiana, en lo que caminamos y vemos todos los días, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la metropolización Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. ¿De qué se trata? ¿Qué hay? ¿Qué significa esto de la metropolización, no? ¿En qué nos afecta directamente a los ciudadanos que caminamos y vivimos nuestras ciudades, ya sea en Bahía de Banderas o sea en Puerto Vallarta? ¿Cómo ves, Macedonio?
Bueno, algo que ha venido a cambiar nuestro sentir en esta región, pues es que ya no estamos tan separados entre lo que antes era aquel pueblo típico de Puerto Vallarta y aquellos poblados muy tradicionales de la zona que hoy componen el municipio de Bahía de Banderas, ¿no? Hablar hace 30, 40 años del Valle de Banderas, de San Juan de Abajo, de San José, de San Vicente, del Porvenir, o de Bucerías, o de la Cruz de Guanacaste, de Punta Emita, pensaba uno en grandes distancias y en que iba a tomar tiempo llegar, y donde había todo un entorno rural para transitar y llegar entre uno y otro lugar, ¿no? Y hoy vemos que el entorno rural se modifica y en todos esos trayectos lo que vemos es un entorno urbano, y esa realidad cambia a partir de este nuevo siglo, de este siglo XXI, donde empezamos a ver que se empiezan a unir los dos municipios, y eso conlleva a que hoy no los veamos por separado, sino que lo veamos como una metrópoli. ¿Por qué? Porque también la tendencia que tiene nuestra región y con la denominación de metrópoli, pues es una tendencia global, es una tendencia que llegó, pero con una gran dificultad para avanzar en lo que la sociedad queremos, porque son dos municipios, son dos estados, pero con la unidad de que la actividad económica vinculante, pues es la actividad turística.
Esto nos lleva definitivamente a muchos retos, ¿no? Desde la condición propia del territorio, el fenómeno que está sucediendo de que ocupamos cada vez más territorio, y sin lugar a dudas, pues esto implica no nada más oportunidades de empleo, implica también desarrollo social, implica todas estas condicionantes que hoy vemos y que podemos vislumbrar como factores de progreso, pero también existen grandes riesgos, ¿no, Julio? Y hablo de riesgos también naturales y que provoca el hombre también.
Sí, Jorge, fíjate, y ahorita escuchando aquí a Macedonio, es muy importante recalcar que las regiones costeras son privilegiadas. Desde ese punto podemos empezar ecológicamente, porque es el interfaz entre lo que es la parte marítima y lo continental, y esto a su vez pues es una atracción para los residentes, una atracción para el turista y una atracción igualmente para las empresas, porque también las que se encuentran asentadas y las que se han asentado han visto esos beneficios. Entonces, como mencionaban ahorita, todo este incremento, todo este crecimiento que ha tenido sobre todo la región de Bahía Banderas ha sido muy importante, pero también tomamos en cuenta que en ocasiones han trabajado cada quien por su lado, y es como empezaron a trabajar como municipio. Entonces, de acuerdo al tema de la metropolización, es importante realmente darle a este concepto para generar nuevas oportunidades para la región.
Sí, efectivamente, y no, y cuando decimos la región, que es así medio abstracto, fantasmagórico, ¿no? Hablar de la región, bueno, ¿qué es la región? Bueno, la región es el territorio y su gente, y la gente precisamente es la que le da sentido a ese territorio, y lo que a la gente le suceda, lo que la gente perciba, lo que la gente haga propio, es lo que le hace progresar o fracasar en un sentido estricto de la palabra. Entonces nos interesa mucho en esa, ahora sí, en esa complejidad de la gente, lo que percibe, lo que hace, también con quienes nos gobiernan y la manera como nos gobiernan, integrar posibilidades de futuro para esta región, ¿no? O sea, para el territorio y su gente.
Pero bueno, también, estimado doctor Chavoy, estimado doctor Julio, también hablando del territorio y su gente, también está incluido las actividades productivas.
Definitivo.
Y en esa historia de nuestra región, pues las actividades productivas de inicios y mitad del siglo XX, pues prácticamente fueron las actividades agropecuarias. Por un lado, aquel pueblo típico vallartense de pescadores, ¿no? Que con las cooperativas que había, que hoy prácticamente están a punto de desaparecer, ¿no? Pues se dedicaban a la pesca, pero también había la actividad agrícola en toda la zona de las juntas, de Ixtape, inclusive con una compañía extranjera como era la Montgomery, por ejemplo, ¿no? Pero también siempre con actividades agropecuarias, estos poblados de los que ya mencionaba, o sea, era una región completamente abocada a la actividad agropecuaria, ¿sí? Y cómo esa actividad, con la llegada del turismo como una actividad nueva, relevante, por las condiciones paradisíacas que tiene nuestra región de playas, de montañas, de ríos y su gente, por supuesto, pues fue transitando y hoy, insisto, por la actividad preponderante, pues es la actividad turística. Y eso también ha venido cambiando.
No, sin lugar a dudas. Obviamente, esas actividades económicas que muchas veces ni se deciden a nivel local, que de hecho se deciden incluso a nivel internacional, fuerzas productivas de otra índole, impulsan lugares y territorios, mandan gente. Bueno, el turismo es un fenómeno sumamente complejo y hace que los lugares donde se instaura el turismo pues tengan ciertas formas de conducirse, ciertas maneras de poder rehacer y reescribir la historia, y transforman los territorios. Eso quiere decir que es un fenómeno sumamente actual y nuestra región pues está pasando por eso. Y esto es importante entenderlo, porque a veces decimos, bueno, pues la ciudad está muy mal gobernada o la ciudad está muy bien gobernada, la falta de servicios, y todo esto se eslabona y es parte de una misma complejidad. Y entender esa complejidad, por eso decía yo, cuando hablamos de la metropolización, ¿de qué me sirve saber, yo ciudadano de Apata, que me subo al camión y todo eso, de qué me sirve saber que hay un fenómeno de metropolización si yo sigo usando el mismo camión, si yo sigo viendo los mismos servicios con calidad deficiente, si yo sigo viendo las maneras en cómo nos están gobernando, de qué me sirve? Bueno, pues eso lo abordaremos ahorita porque tiene implicaciones más profundas, ¿no, Julio?
Sí, ves? Jorge, fíjate que y esa observación que tú haces, pues lo mencionaste hace rato, también depende mucho de la población. Hace rato que estaba viendo unas cifras que en el 2000, entre las dos municipios eran 210 mil habitantes. 10 años después, en el 2010, de acuerdo al censo de INEGI, son 379 mil 886 habitantes. Y en el último censo del 2020, son 479 mil, casi está creciendo arriba de 100 mil cada 10 años. Entonces, todo ese crecimiento, pues se está teniendo que se necesita más infraestructura, más transporte, y puede llegar un momento, recordemos, hay un término muy importante que es la capacidad de carga. O sea, ¿cuál es lo que puede soportar
Efectivamente, aunque eso pocas veces se mide, si no, no existirían ciudades como Nueva York o ciudades como Tokio. Eso pocas veces la humanidad lo mide o lo hace propio, ¿no? Eso no nos exime de que podamos ponerlo en valor y hacer de ello lo que conduce, ¿no? Para tener buena calidad de vida. Y efectivamente, con parte de eso, pues también hay que ver cómo se organiza la gobernanza en las metrópolis, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en las metrópolis? ¿Cómo nos estamos gobernando? Insisto, ¿para qué nos está sirviendo? ¿Sí ayuda o no ayuda? Y para eso vamos a tener el día de hoy a un invitado muy interesante, que está ahorita precisamente al frente de la Comisión Metropolitana. y que va a platicarnos acerca de todos estos procesos, cómo los llevamos a cabo, cómo nos estamos gobernando y qué es lo que viene pues en camino, ¿no? Para la zona metropolitana. Si me permiten, pues primero que nada mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos están escuchando por esta radio, y vamos a un corte institucional. Regresamos en un momento.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira. Yo soy Jorge Chavoy, está conmigo el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos y tenemos como invitado, un invitado de lujo, a Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, que es director del IMPLAN Badeva, Bahía de Banderas, y además es el presidente, el representante del Instituto Metropolitano de la Bahía, que es el órgano técnico que se encarga de instrumentar todas las políticas públicas que se hacen en torno a la metropolización, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Bien, doctor, gracias. Gracias, doctor Macedonio. Amigo, pues, de tiempo que te conozco, también al doctor Macedonio, pues, en confianza me siento y agradecido de que me hayas invitado y, pues, contento y con la expectativa de ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque creo que este espacio ya se había tardado, doctor. Le hace mucha falta este tema de la metropolización, un espacio de difusión, entonces, con mucha expectativa.
No, pues bienvenido aquí al programa Metrópoli en la Mira. ¿Y qué te parece si escuchamos un audio acerca de la problemática que sucede aquí en la zona metropolitana, a nivel mundial, a nivel México y sobre todo aquí a nivel de la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas? Estamos entonces, ahorita en un momento escuchamos ese audio para platicar, pero ¿cómo te has sentido al frente del IMBA? Sabemos que el año pasado finalmente se hizo la transición que originalmente tenía el Ayuntamiento de Puerto Vallarta al frente del Instituto Metropolitano de la Bahía, y bueno, ahora ya estás tú al frente. ¿Qué pasos, qué significa esto para ustedes, Luis, para el IMPLAN y para Bahía de Banderas?
Pues bien, doctor, primero cabe señalar que el coordinador de los trabajos de la zona metropolitana es el presidente Héctor Santana, el presidente municipal de Bahía de Banderas, y la verdad es que pues una persona con la visión que nos ha manifestado el presidente nos deja desde el ámbito técnico una vara alta que cubrir. Hay que recordar que depende de quién arrastra la agenda, es cómo el área técnica tiene que ir respondiendo. En este caso, desde que se le entregó al presidente la responsabilidad, nos ha marcado una agenda que ha conllevado, primero, a que haya cambios en el instituto, segundo, que las metas que teníamos a 3 años las acortamos a 1 año y medio. Hace rato, delicioso, antes de entrar al aire te comentaba que este año es uno de los años más pesados porque tenemos que poner en equilibrio las políticas públicas que hay en Bahía de Bandera con Puerto Vallarta. Esa es una de las metas, la actualización de los instrumentos. Entonces, el Instituto Metropolitano de la Bahía, que nos toca ir haciendo esta, irle dando seguimiento a esta agenda, lo recibimos con una agenda que venía desde el 2021, doctor. La recibimos con varias comisiones que hay que conformar todavía. La recibimos también con una actualización al consejo que hay que hacer todavía, pero que a esto, en estos tiempos que se está cambiando todavía en el gobierno federal, Por el cambio de administración, estamos a la espera todavía de que se consideren algunos movimientos. Eso en cuanto a la conformación de la comisión, ¿no? Recordar que la comisión, claro, pues se compone por funcionarios federales, estatales y municipales. Sin embargo, en lo local, doctor, ha habido mucha actividad. El presidente Héctor se entiende muy bien con el presidente Luis Munguía. Sí. La verdad es que son dos tipos que gozan de juventud y de dinamismo. Dinamismo. Y ahora nosotros, desde el IMPLAN, como también coordinadores del Instituto Metropolitano de la Bahía, lo hemos visto y lo hemos resentido de esa manera. Claro. Entonces, en todos los ámbitos, doctor, traemos agenda y estamos ya en este mes de febrero, a finales, por sacar la actualización de la agenda metropolitana.
Eso es sumamente importante, es básico y habla precisamente del dinamismo que debe de entenderse también, incluso para la misma zona metropolitana, ¿no? Ahora sí, vamos a escuchar el audio. Adelante. Que teníamos pendiente. Va el audio para
intro. La metropolización es un fenómeno global que implica el crecimiento y expansión de grandes ciudades hacia áreas circundantes, generando una concentración de población, actividades económicas, servicios y recursos en zonas urbanas extensas. Este proceso genera desafíos relacionados con la planificación urbana, la gestión de recursos, la desigualdad social y el deterioro ambiental. A nivel mundial, se observa que más del 55% de la población vive en áreas urbanas y se espera que esta cifra alcance el 68% para 2050, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas. En México, la metropolización ha sido un fenómeno dominante, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Las grandes áreas metropolitanas enfrentan problemas como la expansión desordenada, la sobrecarga de infraestructura, la contaminación y el aumento de la pobreza urbana. En particular, la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que abarca dos municipios en Jalisco y Nayarit, ha experimentado un rápido crecimiento debido al auge del turismo, con un incremento de la población que superó los 300.000 habitantes en 2020. Este crecimiento ha generado retos en la distribución de servicios, la movilidad urbana y la preservación del medio ambiente, dado su alto atractivo turístico y su vulnerabilidad ante el cambio climático. La gobernanza en esta zona metropolitana ha evolucionado hacia un modelo intermunicipal, buscando integrar esfuerzos de ambas entidades para mejorar planeación urbana, manejo del agua, seguridad y transporte. Sin embargo, la falta de coordinación efectiva entre los gobiernos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sigue siendo una limitante. La agenda metropolitana prioriza temas como la movilidad sustentable, la mejora de la infraestructura turística y la protección de los ecosistemas costeros y montañosos, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental.
Bien, pues las cifras y los datos son sumamente impactantes, y sobre todo lo que conocemos, ¿no? La agenda metropolitana. En este sentido, sí se ha detectado, si bien es cierto, hay un dinamismo y una intención entre nuestros dos gobernantes jóvenes que le imprimen mucho dinamismo. La verdad es que ha sido, en términos reales, en términos efectivos, ha habido poca efectividad en la implementación de esas condiciones, ¿no? Macedonio, ¿tú qué opinas?
Bueno, me da gusto lo que dice aquí el arquitecto Luis.
Maestro ya.
Perdón, maestro. Pero en los hechos todavía no acaban de instrumentar políticas públicas similares, adecuadas. Y aquí voy a poner el ejemplo más claro de lo que acaba de pasar. Mientras que el alcalde de Puerto Vallarta empuja un impuesto al turismo con el objetivo de mejorar los servicios del área turística y que ya fue avalado por el Congreso del Estado, pues yo no veo haciendo lo mismo al presidente municipal de Bahía de Banderas. Entonces, ¿qué va a decir el turista? Caray, si vengo a Puerto Vallarta, cuando hablamos de la misma región, de la misma metrópoli, si vengo a Puerto Vallarta me cobran un impuesto más, pero si estoy en Bahía de Banderas, Nayarit, no pago su impuesto. Entonces, eso habla de que hay dos visiones diferentes. Pero también, si vemos el accionar de los gobiernos estatales de Jalisco y de Nayarit, pues también hay otra condición que lo hace todavía más diferenciador. En ese sentido, sí se ocupa que los actores gubernamentales, los actores políticos, no solamente hablando de los presidentes municipales, sino también tenemos que involucrar a los dos gobernadores y tenemos que involucrar a los dos congresos, y con el respaldo de la SEDATU y de todos los organismos federales, pues sí de verdad puedan impulsar las agendas similares. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente de la región, pero también el turista, lo que quiere ver son mejores servicios. Porque en esa condición metropolitana ya el ciudadano no está pensando en el día a día si está en Vallarta o está en Bahía de Banderas. Estamos en el Cucosta, muchos de los trabajadores de este centro viven en Bahía de Banderas, pero muchos otros vivimos en Puerto Vallarta.
Es correcto.
Y en ese sentido lo que buscamos es transitar en una metrópoli que dé resultados y que aún potencie más a nuestra propia condición metropolitana con mejores servicios. Entonces, ahí están los retos, qué bueno que hay entendimiento, qué bueno que hay acercamiento, pero mientras que eso no se refleje en la hechura de políticas públicas similares, lo que estamos hablando es de solamente buenas voluntades.
Sí, pero en eso está trabajando el maestro Luis, le está haciendo un plan, supongo incluso que tiene que ver con la infraestructura, con el abatimiento de la pobreza, y efectivamente tiene que venir desde elementos de planeación como ya lo comenta el maestro aquí Luis Ricardo, que lo están haciendo, ¿no, Luis?
Claro, de hecho hay una frase que a mí me parece muy interesante que dice que los números te dicen mucho, pero también con los números luego se puede decir muy poco o se puede decir lo que uno quiera decir, ¿verdad? Y hace poco acaba de haber una actualización en México, lo platicábamos hace poco, Doc, de cuántas zonas metropolitanas hay reconocidas. Y a mí me parece bien interesante esta actualización porque oficialmente había 74 zonas metropolitanas en México reconocidas, y el dato que teníamos hasta el momento era de que el 84% de la población en México vivíamos dentro de estas 74 zonas metropolitanas. Y luego en una actualización, me parece finales del 2023, principios del 2024, por ahí, incrementa el número de zonas metropolitanas reconocidas por el gobierno, pero disminuye el porcentaje de población reconocida a 65%, ¿no? Y esto quiere decir por la capacidad del territorio, si hacemos la cuenta de personas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí me parece muy interesante, por ahí en un artículo que acabo de publicar lo menciono. A veces la percepción en este tipo de datos hace que subamos la guardia o bajemos la guardia, ¿no? Seguimos siendo los mismos mexicanos que estamos dentro de la problemática, pero pareciera que ahora 6 de cada 10 estamos en zonas metropolitanas y no 8, y la verdad es que sigue siendo la misma problemática. Yo coincido con el doctor Macedonio. Hoy el presidente de Bahía de Banderas, el licenciado Héctor Santana, así como lo estoy platicando con ustedes, así nos hemos sentado a platicar y así es como él lo ha
visto. Así es como lo ha visto. Ah, muy bien. Ahorita seguimos comentando con eso. Nos vamos a un corte institucional. Regresamos en un momentito.
Metrópoli en la mira. Regresamos. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la mira y tenemos por ahí unas pequeñas breves entrevistas que se hicieron a ciudadanos referente a esta problemática de la metropolización. Escuchémosla.
Hola, soy Pablo. Pienso que es buena y también mala. Buena porque nos hace crecer como urbanización, pero mala porque junta varios estados y se hace un cúmulo de gente, el cual hace mucho tránsito y pues más que nada contaminación, ponen fábricas y todo ese rollo. Creo que es mala, pero pues también puede ser buena.
Hola, mi nombre es Tabdi. Para mí mí la metropolización es muy buena, o al menos está muy acertada, ya que une varios municipios o ciudades en las que puede generar un ingreso económico mucho más alto, permitiendo que existan más espacios laborales o más áreas de trabajo, oportunidades en las que las personas se puedan desenvolver, ya que esto genera como una conexión mucho más cercana en vez de que tengan que distanciarse mucho más.
¿Qué piensas sobre la metropolización?
Hola, soy Iris. Yo pienso que siempre y cuando tenga una buena planificación puede tener un buen aporte de desarrollo en las ciudades. También puede tener económicamente muchos beneficios, pero igual siempre y cuando se lleve una buena planificación urbana, porque de lo contrario puede ser que se genere mucha congestión vial o problemas de congestión ambiental también.
Yo estoy a favor de la metropolización siempre y cuando se respeten y se llegue, principalmente que se lleguen a unos buenos programas de desarrollo, y después pues que realmente sí se cumplan, ¿no? Que realmente sí se cumplan y se lleguen a respetar. ¿Para qué? Pues porque de esta forma tendríamos muy buenas respuestas, se mejoraría principalmente en la infraestructura, que yo creo que se necesita, el transporte público, más que nada, para poder descongestionar un poco lo que viene siendo pues la movilidad. Transportes públicos eficientes, principalmente, yo creo que sería una de las ventajas de la metropolización, pero también sería un poco preocupante el tema ambiental, ya que con la metropolización pues se estaría extendiendo un poquito más, las desarrolladoras comenzarían a querer expandirse, ¿no? Y esto pues ocasionaría, si no se respeta tal cual los programas que se tienen o que se llegaran a desarrollar, pues esto sí sería un poquito desfavorable, ¿no? Porque se estarían dañando ecosistemas, se estarían dañando, aumentando la contaminación en los ríos, en los lagos. Entonces yo creo que más que nada hay que darle importancia al tema ambiental, y si esto se llegara a respetar y a cumplir conforme a lo que se vaya a destinar, a lo que se vaya a hacer, a los planes que se tengan, yo estoy a favor. Pero si no será así, pues no.
Pues, ¿cómo ves? Parece que hay una percepción en términos generales, así mucha gente que sabe o que tiene noción lo que es la metropolización, que puede ser positiva, ¿no? Pero positiva cuando se planifica, pero que se lleva a las acciones de acuerdo a lo que se planifica. Y en ese sentido, bueno, pues el IMBA tiene una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad precisamente tiene que ver con el aspecto técnico, pero debería ayudar a conciliar también el interés político para, como decía el doctor Macedonio, pues llevar a las acciones efectivas y que se pueda plantear un mismo rumbo metropolitano con políticas públicas y no una dispersión de posibles ideas. Indudablemente cada municipio tiene sus propias potencialidades, pero como zona metropolitana podríamos caminar en una misma dirección, ¿no, mi querido maestro Luis?
Sí, doctor, de hecho, ahorita escuchando las entrevistas me vino a la cabeza una conversación que tuve con el presidente municipal, el licenciado doctor Javier Santana, cuando abordábamos que este tema de cuando iba a abanderar él, iba a recibir la coordinación de la zona metropolitana. Y efectivamente en el primer bloque escuchaba al doctor Macedonio que muy puntualmente decía, son dos ciudades diferentes en cuanto a su estructura territorial, una de tantas diferencias, pero que cuando ya las ves a escala metropolitana, pues son una misma, ¿verdad? Y cuando lo platicaba con el presidente me decía, hay que ir de la mano con cada uno de los pueblos. Allá, acá en Bahía de Banderas, existe una desconexión o un no continuo, un descontinuo urbano, a diferencia de Puerto Vallarta, que ya existe un continuo más compacto. Y me viene a la mente, doctor, porque en el IMPLAN nos toca analizar todos los escenarios. Eso, aprovecho este espacio para hacerlo de conocimiento. No somos nada más una instancia que busca ser práctico, sino también hacemos un análisis lógico. Y hemos siempre tratado de tomar las mejores decisiones, pero con base en análisis o en incluso ya prácticas que se han hecho en otros países, ¿no? Hay uno muy bueno que a mí me parece, es un ejemplo muy práctico. Existe un concepto de un sociólogo urbano francés, en la década de los 90 se puso en la mesa el concepto de metápolis. François Asher. Y a diferencia de la metrópolis, doctor, él dice que son las mismas centros de población que, aunque no se tocan físicamente, no existe este continuo urbano, sí dependen económicamente de ellas. Y este fenómeno me parece que ahora en la actualización que se hace de 74 a 92 zonas metropolitanas existe mucho. Y existe más de lo que queremos verlo a veces. Si bien es cierto, en nuestra legislación hacen falta todavía reconocer más fenómenos y introducirnos a lo mejor a ese tipo de conceptos, porque yo pienso que en economía hay mucho del valor de lo que a veces como urbanistas queremos siempre todo abarcarlo. A veces la dependencia económica en el territorio, doctor, manifiesta mucho de lo que físicamente luego uno va y ve, sí, cuando recorre las calles. Y no estamos acostumbrados a entender una ciudad así. Queremos siempre opinar sobre la ciudad cuando ya la vemos manifestada en construcción, en calles, y no nos damos cuenta que eso va a ser inevitable si no hacemos primero un análisis económico. Y lo ambiental pues no se diga, ¿no? Claro. Queremos opinar y queremos decir sobre lo ambiental cuando lo ambiental fue la última de la manifestación que hubo cuando fuimos sordos y fuimos ciegos ante principalmente lo social y lo económico. Entonces, todo tratamos pues de analizarlo, doctor, y estamos ya por sacar esta agenda actualizada. Y obviamente pues no podemos dejar de lado el tema del Consejo Consultivo Metropolitano, doctor, no, donde tú sigues siendo ahí el que hace fuerte, porque todos estos conceptos afortunadamente te tenemos ahí para que nos ayudes a hacer pues fuerte el tema de poderlo bajar y poderlo platicar con todos los representantes de la sociedad, que eso es lo más importante. Y entiendo perfectamente lo que se dice en esas entrevistas, por eso al inicio decía, estos espacios son fundamentales, ojalá que cada vez tengan más tiempo al aire y cada vez haya más espacio para seguir hablando de estos temas.
Pero bueno, también es importante que a los esfuerzos previos que se han hecho, pues se retomen y se les dé seguimiento. Bueno, yo recuerdo todo el esfuerzo que hubo para el plan de la metrópoli, ¿no? Que
incluso
el POSMI, sí, el plan de ordenamiento metropolitano interestatal, ¿no? De esta región, de la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Y entonces de esto, ¿qué están retomando los dos municipios? Porque estoy convencido que fue un muy buen ejercicio donde a muchos nos tocó participar, fue a través de una consulta abierta, se integraron los dos municipios, se integraron investigadores del Centro Unitario de la Costa, tuvieron voz los empresarios, tuvieron voz los ejidatarios, los dueños de las tierras. Entonces, en ese sentido, es importante que estos ejercicios no queden en vano, no que no le das claro. Habrá actualizaciones y lo demás, pero a partir de ahí, ¿qué estamos haciendo ya, no? ¿Qué estamos haciendo en conjunto estos dos municipios? Porque eso dice que no llegan a tomar decisiones los alcaldes de la nada, sino que es a partir de esa propuesta de ordenamiento y con todos sus problemas que ahí se tocaron, el transporte urbano, el tema del agua, el tema de los riesgos ante fenómenos naturales, ¿no? El tema inmobiliario, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces habría que estar trabajando y dándole seguimiento, ¿no? Entonces, aparte, maestro Luis, y también sabiendo que tiene una experiencia no solamente de Bahía, sino de haber estado también en otro espacio, en otra gestión pública en Puerto Vallarta, pues creo que eso da también más sentido a que se trabaje en conjunto.
Claro, me parece totalmente cierto lo que comentas, doctor. Mira, yo lo dije al principio, hacía falta que tomaran este asunto alguien con esa frescura como lo hace el presidente de Bahía de Banderas. Te puedo decir tres proyectos que están en el programa de Zona Metropolitana y son tres proyectos que se están ya anunciando y que los he visto que se publicaron incluso. El proyecto Amado Nervo.
Claro.
Ese es un proyecto claro. Que se ha venido platicando muchas veces, pero que lamentablemente no se adhesía, no se podía hacer hasta que no estuviera publicado en un proyecto que tuviera esa envergadura y que estuviera hecho después de haber firmado un convenio de metropolización. Muchos especuló ese proyecto, pero si ustedes sacan una historia, un histórico, no se vino y no se sacó y no se dijo que se iba a hacer hasta que se publicó y se registró el proyecto de Zona Metropolitana. Eso no es casualidad.
Perdón,
¿no?
¿Lo registra Bahía o en conjunto?
Los dos estados lo tienen que hacer en conjunto en el registro público y la propiedad de cada uno de ellos, y eso fue apenas en el 2024, por ahí de agosto, julio, doctor, si no me equivoco. Eso le da puntos a la hora de buscar que se financie este proyecto. Y que le hayan cambiado el nombre también no es casualidad, ¿eh? Tiene que ver también con las gestiones previas que se habían hecho ya en Hacienda con el otro proyecto. La autopista y ahora estos proyectos que se anuncian de parte del lado de Puerto Vallarta, de las juntas, bueno, yo no los he visto, pero sí son proyectos que vienen anunciados en el programa Zona Metropolitana. Y en ambos municipios existen los proyectos a escala metropolitana, esos que no se pueden hacer si no se hacen en gestión en conjunto, los proyectos que vienen a escala municipal y los proyectos que vienen a escala colonia. Todos ellos son proyectos que al momento en el que cualquier presidente municipal de los dos municipios los aprueben, le suman a las 101 acciones del programa Zona Metropolitana. Aunque lo hagan en lo individual o se pongan de acuerdo, le suman. Y luego están ya los proyectos que cada uno de los presidentes municipales pueden programar cada uno de los años. Lo que te quiero decir con esto, doctor, es que le hace falta difusión al programa de Zona Metropolitana, pero los proyectos están ahí y los proyectos están... Fue una recolección en la consulta donde tú estuviste y donde estuvo el doctor. Fue una recolección de proyectos y de estrategias de grandes personajes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. La verdad es que ahí están todos manifestados, y conforme los presidentes municipales van entrando y los van construyendo, la verdad dudo mucho que se puedan salir de lo que el programa Zona Metropolitana diga, porque sí fue muy, muy, muy abierto a la participación de lo que se tenía que hacer para los dos municipios.
Sí, tuvo un escrutinio muy, muy apegado de la participación de la sociedad, que efectivamente va a ser muy difícil que se puedan salir de ello. Y antes de ir al corte, solo me gustaría recordarles, llamen al 22-622-33, extensión 2266, o síganos por el Facebook Radio UDG. Vamos a un corte institucional y regresamos en un momento.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira con un tema sumamente actual, sumamente interesante para los ciudadanos, que la mayoría quiere saber qué pasa con esa planeación, porque se habla mucho de que en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, no hay planeación, y lo que pasa, y podemos aquí concluirlo muy precisamente, sí hay planeación, y hay elementos que transgreden esa planeación, y pareciera que no hay planeación, seguimiento o mano dura de las autoridades. A veces dicen, pero hay que decirlo en su exacta dimensión, planeación hay, y muy buena planeación, y desde hace muchos años. Pero fuera de esa cuestión, y con lo que ya estaba platicando aquí el maestro Luis Ricardo, es bien importante lo que acaba de comentar, ¿no? O sea, ya para materializarse, hay proyectos metropolitanos de alto impacto y de gran inversión. pero también hay dentro del programa de ordenamiento metropolitano obras de bajo costo, pero de alto impacto. Y en ese circuito metropolitano podemos mencionar las obras como la ampliación de la Avenida México, que forma parte del circuito metropolitano, la iluminación y remodelación de la carretera 544 de las juntas a Ixtapa, que aparecen dentro de las 101 acciones, y así como esa otra serie de obras que va a ser la Avenida Federación, la materialización, ¿no?, que van a venir a darle fortaleza y sentido a la zona metropolitana. Y como bien dijo Luis, aun cuando los ayuntamientos de manera individual le abonen a esas obras, forman parte del circuito metropolitano de las acciones, lo cual estaría siendo una guía muy importante. ¿No, Luis?
Claro, me faltaba mencionar otra obra importante que también es parte de esta zona metropolitana. Es el acueducto. También la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en conjunto con el doctor Miguel Ángel Navarro, lo anunciaron el 28 de diciembre. Bueno, este acueducto es uno de los más grandes que se van a construir para la región, una inversión que no se hubiera podido hacer si no se hace con este tipo de gestiones. Y que estas infraestructuras, doctor, pues mira, aparte de elevar la calidad de vida, que creo que eso es algo que viene en todos los discursos, principalmente se va a hacer pues con nuevas tecnologías, pues, ¿no? Claro. El extraer el vital líquido no es fácil, no es un tema sencillo, es un tema que hoy está a la vista de todos, y no se puede también hacer a un lado las capacidades que guarda la zona metropolitana. Si no se hace en conjunto con los tres órdenes de gobierno y no se cuidan las formas, no hay forma de que se garantice que este líquido se va a estar suministrando de manera correcta. Entonces, este programa de zona metropolitana, que hoy es vigente para los dos municipios, insisto, se tiene que estar haciendo una revisión periódica y difundiendo qué es lo que sí se está haciendo, qué es lo que hace falta hacer, que yo creo que probablemente lo que decía el doctor Mazonio tendría que ver con qué es lo que hace falta hacer, porque lo que se está haciendo sí tiene que ver con el programa de zona metropolitana. Probablemente lo que hace falta revisar es qué se está dejando de hacer. Pero insisto, la verdad es que el presidente de Bahía Banderas y el presidente de Puerto Vallarta sí lo leyeron, se los digo la verdad con plena conciencia, cuando han salido hacer las gestiones, se ve claramente que tienen en conjunto una visión que por lo menos en cuanto a las infraestructuras que se tienen que gestionar en conjunto, en ambos municipios las han mencionado. Incluso les digo algo que me parece que va a ser muy claro, tanto en la iniciativa privada que quiera desarrollar aquí en Bahía de Banderas o en Puerto Vallarta, como el propio gobierno que quiera desarrollar cualquier infraestructura, todos los estudios preliminares que se tengan que hacer forzosamente tienen que tomar en cuenta las dos poblaciones de los dos municipios.
Sí, claro.
No es cierto y no es posible que se pueda planear un desarrollo hoy en el 2025, cualquiera, el que ustedes me digan, privado o público, sin tomar en cuenta a las dos poblaciones de los dos municipios, las problemáticas. Entonces, a veces hay que verlos desde ese punto de vista, ¿sí? Ya no es posible escuchar un discurso donde, oye, pues es que de este lado se va a invertir tanto y de este lado todo se debe tomar en cuenta todo. No, si no estaría incompleto ese proyecto. En ese punto es el que quiero llegar. Por eso cuando lo platicábamos con el presidente Héctor Javier Santana, doctor, lo tiene bien claro, por eso ha sido muy de oídos muy abiertos y de abrazar todo lo que tenga que ver con inversión en la zona metropolitana, en Bahía de Bandera se han puesto y nos hemos puesto a la orden, sobre todo lo que tiene que ver con la parte técnica que nos toca a nosotros.
Claro, claro.
No, y en este sentido, estimado maestro Luis, algo que no debe dejar de estar viendo los dos gobiernos, tanto estatales como municipales, es los mensajes que manda el mercado de la iniciativa privada, ¿no? Desde hace tiempo nos decían, ahí viene la autopista, y llegó la autopista y no respondimos con la misma velocidad como metrópoli, como dos gobiernos. En este momento, el mensaje del Grupo Aeroportero del Pacífico, el GAP, ahí viene la segunda terminal. Y si no avanzamos más rápido, siempre estaremos atrás de lo que demanda el mercado. Y ahorita que hablaban de los datos poblacionales, Vallarta se ha construido esa metrópoli y ha crecido mucho porque hay migración. Y la migración tiene que ver con las fuentes de empleo, con las oportunidades, la educación, la salud. Y ese mercado sigue mandando esa señal. Esta región, esta metrópoli, este destino turístico tiene un gran potencial y va a seguir creciendo, ¿sí? Pero si a la par no los entes públicos nos ponemos en esa sintonía, pues entonces siempre iremos atrás. Y fíjate que hay un dato que es interesante que está pasando con Bahía de Banderas, en particular como municipio de Nayarit. Mientras que para Jalisco, esta metrópoli, este destino turístico, pasa en segundo término porque para los gobernadores es más importante la metrópoli de Guadalajara, creo que en Nayarit está dándose la vuelta. Para los gobernadores empieza a ser más importante el municipio de Bahía Banderas que la propia capital del estado, Tepic. ¿Por qué? Porque el potencial económico de crecimiento y de futuro de Nayarit está ligado a esta zona.
Sí, sin lugar a dudas. Eso ha sido más que evidente. Y yo insisto, todo esto de la metropolización, siempre cuando se planea, cuando se hace, cuando se visualiza el futuro de la zona metropolitana, hay predicciones, como ya lo dijeron, el asunto es que esta zona es económicamente tan dinámica que va a seguir creciendo, vamos a seguir ocupando territorio, vamos a seguir teniendo la dependencia funcional económica, como se dice, vivimos aquí, trabajamos allá, o viven allá y trabajan acá, o se educan. La dinámica es muy potente, y bien dices tú, los mensajes han sido claros, se nos dijo ahí viene la autopista, poco se hizo al respecto, no se movió, hasta pareciera que más bien se especuló con esa cuestión para ver qué beneficios se obtenían. Luego, lo del aeropuerto, ese es un mensaje clarísimo, potente, que esta zona va a seguir teniendo un dinamismo o va a ser la zona más dinámica económicamente que hay en el Pacífico del país, en el Océano Pacífico. Entonces, negar esto, pues es negar la posibilidad de oportunidades, y los acuerdos que de aquí puedan surgir, pues tienen que ser acuerdos potentes, acuerdos legales, y con una visión metropolitana, ¿no? Que los dos presidentes municipales lo han dicho. Esperemos que ahora, con los organismos técnicos que está al frente, como el INBA, el Consejo Ciudadano, que está por reformarse, pues bueno, valdría la pena hacer que se tomen acciones puntuales, ¿no? Ya hay inversión desde la Federación, ya hay inversión aparentemente de los estados con apoyo en infraestructura, pero no es la única, eso solo es parte de un plan más ambicioso, ¿no, Luis?
Sí, claro, y el doctor Macedonio lo acaba de decir bien, doctor, me parece a mí un comentario muy atinado. Cada municipio juega un papel diferente administrativamente en su estado, y me parece que Bahía de Banderas tiene mucho que aportar en cuanto al rol que juega dentro del estado de Nayarit, al conocimiento colectivo de ambos municipios. Yo creo que ahí hay que prestarle mucha atención al papel que está jugando el presidente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el aeropuerto está en Puerto Vallarta, la autopista hoy llega hasta acá, pues la verdad es que las personas que vienen y bajan en el aeropuerto no saben dónde están.
Sí, no tienen idea clara.
Y por más que queramos darles esa idea, sería ir en contra de la política que es unir la marca Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. De hecho, en el programa de Zona Metropolitana viene un apartado donde se tiene que trabajar en unificar esta marca, ¿no? Entonces, en conclusión, en ese tema, lo social, lo ambiental y lo urbano, se tiene que seguir trabajando para unificar criterios, unir esfuerzos. Y ambos municipios, desde lo histórico y hoy el rol administrativo que juegan dentro de cada estado, tienen mucho que aportar si siguen teniendo esa visión de sentarse juntos a sumar. Es lo que yo creo.
Sí, definitivamente. Hay mucho que aportar de ambos municipios. Hay mucha tela que cortar todavía en términos de planeación, en términos de lograr políticas públicas y sobre todo de materializar los proyectos metropolitanos. Hay mucho camino todavía que andar. Muchas sorpresas que seguramente nos llevaremos en el camino. Y bueno, pues qué pena, estamos finalizando el programa, parece que cada vez se reducen los tiempos, pero no, el asunto es que los temas son mucho, muy interesantes, nuestros invitados son de primer nivel y por supuesto que estamos muy agradecidos, y así como hay cosas muy atinadas, también hay fallas que luego las deberemos de platicar, claro. Luis, y ver cómo podemos prospectar mejores cosas en conjunto, como ya se ha dicho, ¿no? Bien, pues yo, doctor Macedonio, un último comentario. Saludos.
Gracias, sigamos escuchando, que esto se pone cada vez más interesante.
Luis.
Al contrario, gracias, doctor. Recibe un saludo de parte del presidente municipal de Bahía de Banderas, el licenciado Héctor Javier Santana. Te agradezco por haberme invitado. Un placer estar aquí con mi amigo, el doctor Macedonio, y contigo, doctor. Las veces que sea necesario, aquí estaré.
Muchas gracias, Luis. Y pues agradecemos a la producción en los controles técnicos a Jonathan Ríos, al streaming Jorge Cue, al productor José, el famosísimo Chepe Gómez. Nuestro agradecimiento a la licenciada Susana Mendoza Carreño, quien gracias a ella pues estamos en este programa. Muchas gracias, nos vemos pronto. Metrópoli en la mira.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Gracias por escucharnos.